Esto es Hablando Fofo. El referente de la cultura popular en Puerto Rico y en Miami-Dade, allá donde está Carmen Lubana, actriz de los food troqueros del hermano Tranford. Oye, dos sorbos de esto, Fernan, y quedé jodido.
¿De verdad?
Sí. Sí.
Te va a sacar la pinga.
Mano, es que no hay. Yo quisiera que fuera un rábano.
No, pues, si quiero te la saca.
Ay, yo todavía no sé
qué
es eso.
Como a Bonnie. Pues dos tragos y sabes que me pongo bellaco. Pues dos sipis y te pusiste tu bellaco.
¿Qué se va a poner? A mí me confunde porque no sé la línea que lo dijo.
No sé qué hiciste en el episodio pasado, pero un pana que escucha esto siempre por audio y me dice, me cago en la madre del like. Me dejó solo cuando hizo no sé qué cara
al principio. Porque al principio grité Bichota Dracker. Y lo de la película de Bad Bunny, que Bad Bunny es otro referente, pero importantísimo este programa. Qué difícil, es como no decir cabrón.
Sí, cabrón.
Decir cabrón se está volviendo el Bad.
Pero si Bad Bunny es parte de la cultura popular ahora mismo del mundo.
Del mundo. Bueno, estaría no cool. No ustedes de piensan que él es... yo pienso que sí, cabrón. El que venga a decirme que no, se forma. Ese es el artista más grande que ha salido de Puerto Rico.
Sí, tipo.
Si te gusta o no, eso no importa.
Sí.
Antes de yo ir para acá, yo tengo un break de que busco a mi esposa y el nene, los dejo en casa cómodo, me doy un baño, me cambio y vengo para acá, ¿verdad? En ese tramo, que estoy hablando que es bien corto.
Yo en pongo distancia y todo,
sí,
nada.
Es nada. Yo pongo así el celular y estoy comiendo. Y me da con ver Instagram. El primer video que me sale, cabrón, es Bad Bunny hablando de lo que él come en el día con una con la revista Bazar, una mierda así.
Lo que sale es el del traje blanco.
Eso fue una pregunta que le hicieron.
Sí, no, es como que la
sesión, Hay gente que quiere saber.
¿Qué es lo que tú comes en el día? Entonces él dijo como 500 cosas en inglés y en español, porque él empieza a decir
tres, él habla Spanglish,
tres palabras en inglés, las demás le dicen en español.
Ya está, bueno, ¿qué tiene que hacer?
Es que él no sabe inglés. Él no se sabe expresar bien en inglés todavía.
Y tiene, está bien, pero
él es Windows, Gen y ese tipo de cosas.
De seguro a Brad Pitt le encanta.
Ah, probablemente.
Sí. Y habla como Ben Affleck. Sí, hace como Ben Affleck, que empieza a hablar español y no lo entiende.
Bueno, mira, nosotros mismos estamos hablando de Bad Bunny y eso no está ahí en el rondón.
No, pero explica. Te saturó.
Fue como que... Entonces, lo escroleo. No quiero ver Bad Bunny. Tres mierdas más. Un culito. Uno.
Sí. Mira, ni que uno, Fernan. Uno.
Pero, vámonos a creer esta historia. Vamos en esta historia. Esto es un compendio. Y lo próximo es nuevamente Bad Bunny en otra cocina con Bazar, con un chef comiendo y hablando de la comida.
Eso.
Y es como que, fuck.
A ti te tiene que salir por lo de las tenis.
Sí, claro.
Te satura cuando Bad Bunny.
A mí me sale Bad Bunny por todo, mano, porque yo sigo un par de páginas del género que son de que postean siempre cuando artistas sacan música nueva y cosas así.
Sí, de seguro.
Pero Bad Bunny respira y esas páginas rápido quieren aprovecharse la ola. Sí. Porque mira, esa página, qué sé yo, pues Right Now saca un tema y esas páginas ponen algo del tema.
Lo cubren, sí, porque es lo de ellos.
Bad Bunny lo entrevistan en Bazar y todas esas páginas ponen cuatro posts de Bad Bunny en Bazar. ¿Tú me entiendes?
Yo pues los me acordé tenis, por lo de las tenis azules.
Las tenis azules, exacto. Es como que, mira, ahora vienen estas. Cabrón, todo el mundo ha puesto algo de eso.
Tiene que haber salido.
Hasta una página de cannabis en Puerto Rico puso algo de eso.
¿De las tenis?
Sí.
Es que está cabrón, Bad Bunny.
Está estupidísimo. Sí, todo el mundo se quiere coger la ola.
Yo estaba la semana pasada ya este cabrón no me va a sorprender después de los dos shows de Orlando, Florida, por la cantidad de chavos que hizo, que rompió un récord. Y cuando llegué aquí
¿sales ya los números de cuánto generó?
De dinero, sí. Él rompió el récord de el latino que más dinero genera en un show en vivo en los Estados Unidos, en Orlando, Florida.
¿En este que pasó ahora?
Sí, ¿cuánto fue? El de dos semanas. 9 millones fue, salió algo así, andaba
¿qué?
Eso.
¡Qué cabrón!
Orlando, porque hizo aquel. Y yo dije, este cabrón no me sorprende más. Relax. Esta semana que pasó ahora, hizo el de Miami.
Ajá.
En el Hard Rock.
Sí.
Rompió el récord en una semana de dinero. Llegó a los 10 punto algo, whatever. Hizo más millones. Y llenó el Miami, que es el estadio de NFL.
Sí.
Donde han hecho... Ahí han hecho WrestleMania, probablemente.
De seguro.
Y donde Jennifer López cantó con Shakira.
Exacto, ese fue un Super Bowl. Sí.
Y veía los videos y yo, no, vete para el carajo, ese hijo de puta llenó el Titanic ahí, llenó No cabía la gente.
Sí, en 60 y pico mil personas.
60 y pico mil personas. Yeah. Un WrestleMania, imagínate un WrestleMania sin ring. Si no, sin ring, cabrón, tiene más gente.
Sí.
Ellos, me sorprendió otra vez. ¿Qué hará la semana que viene ese cabrón? No sé.
Bueno, por ahí va el de Madison Square Garden. No, perdón.
Dos Yankee Stadium.
Dos Yankee Stadium.
Carajo. Tiene... No, espérate.
Ya hizo Fenway Park.
Ok, yo está... esto fue con Celio. Esto no era que yo venía a hablarle aquí, pero lo chequeé. Ya ha hecho 4 de 43 espectáculos. Ya tiene 40 y pico millones generados.
Yep.
Va a terminar siendo, ya lo es, pero va a terminar siendo el artista latino
que más dinero genera una gira
en la historia de los Estados Unidos.
Bueno, está en Estados Unidos. Pues deja que vaya para México y para Perú. Que esos, esos estadios aguantan 100 mil personas.
Ya.
Yeah. Hablando... O sea, es mal parado. Maltazao,
Celio, ¿a cuál es el que va en México él?
A la Azteca. Que ahí me imagino que él va a romper el récord del concierto de reggaetón con más gente en la historia del universo.
Del Centroamérica.
Del mundo. De la historia del mundo. Va a haber más de 100.000 personas allá adentro y todos los que puedan meter.
Y es bien probable que Babbo, cuando vaya a España, haga los de balompié.
Sí, el Santiago Bernabéu y... ¿Hay otro más? Camp Nou. Esos son dos españoles.
El de Madrid y el de Barcelona. Que él está pegado porque el gamer este... Ibai habla de él y lo pompea. Bueno.
Qué bochorno de esa gente, ¿no? Que no son puertorriqueños.
Hablando Pop tiene un Patreon que toda la semana ese contenido sale, pero mira ahí, ¡pum! No falla. Igual que el podcast, eso... Lo que
igual la que Celio en los controles.
Que ahora mismo estoy trabajando un momento aquí en lo que ustedes hablan.
La producción.
Se había olvidado sacar esto en el momento que salió ahora.
La producción que este hombre pone Sharp. Sharp.
Sí.
No te hice caso, perdón, porque estaba hablando acá.
Sí,
tiene varios tiers. Está desde $3 en su aspecto de audio, que no se hace para audio. Se hace audiovisual con toda la calidad que GW5 produce. Correcto. Porque es un programa que es para que usted lo vea, no lo escuche. Tiene uno de $5 y tiene uno de $8, que ese es el más sacote. La verdadera experiencia hablando de Pop. Ahí es donde tú puedes hacer lo que le gustó a muchos de ustedes, el sexting. Que es escribirnos cosas sexuales y Celio las sube. Exacto. Y nosotros las leemos.
Exacto.
Muchas críticas en nuestros DMs.
Sí, como la mayonesa.
Pasa por una inspección de aprobación y luego se sube.
Como lo que a este le escribieron el otro día, que es la pasarte la mayonesa de sriracha por las batatas.
Sí.
¿Qué?
Hay gente que quiere frotarle sriracha con mayonesa por las batatas y después, ¡láquate por la lengua!
Anda por carajo.
Y eso lo escribió uno del Patreon.
Qué bueno que esa persona. Gracias por el apoyo. Pero no me escribas nunca en tu vida.
Es que en Patreon es que se forman las cosas más locas. De las personas.
Ahí empezó lo del testicuzzi.
De las personas que ven hablando de testicuzzi, que se ha vuelto algo internamente popular.
Sí.
Esto va a ser algo grande.
El testicuzzi, me voy a llegar. Tiene potencial de ser algo bien cabrón en la isla.
Sí.
Un tema de conversación bien grande.
Tiene potencial de que ese pussy juice, además de nosotros mojarnos en él, coja y moje a más gente
sí.
fuera de nosotros.
Tiene.
Algo puede pasar
pues
bien.
Pues eso nació en el Patreon de Hablando Pop. Así la semana pasada, estos dos masters, el jueves pasado, hicieron un episodio. Yo estaba aquí, sentado, escuchando todo lo que soltaba Mazacote.
Toda la data.
De Inside, qué sé yo, estos cabrones, cabrón. Inside Trading.
Fue en Inside, porque teníamos un video bien bueno que te había enviado y ni lo tocamos.
Y no funciona para el programa.
No funciona para el programa. ¿Estaba subido ahí? Sí, pero es para el Patreon.
Me lo envió alguien de Patreon, pero se guarda porque esa computadora tiene hard drive. Y eso lo envió a alguien del Patreon. Exacto. También. Nos enviaron relacionado
a Pusillos,
otra evolución del... tú lo viste.
Sí.
Muy bueno el cabrón Patreon.
Sí. Excelente.
So, si quieres continuar con nosotros, doble dosis en la semana, Patreon de Hablando Popa. Tú sabes que está igual de duro del Patreon de Hablando Popa y es mayor de edad. Pelirroja de Stranger Things.
Anda para el carajo. Y es mayor de edad. Yo pensando aquí, wow.
Y no
sabemos. Pero es que todos son allí ya mayor de edad.
Son mayor de edad, pero eso es para el mercado de Celio.
Aunque ha sido muy bien.
Asterisco. Sí, claro. Asterisco, eso es para el mercado de Celio.
Bien chulita ella.
Sí, normal.
¿Qué hizo esta joven?
Está potente.
Celio, maestro. vale la pena ver Stranger Things.
Claro.
Pues se ganó, bueno, se ganó mejor actriz.
Ganó un premio.
En el Hollywood, el de los críticos.
Critics' Choice Awards.
Ah. Se ganó el mejor actriz
por su interpretación de Stranger Things.
Correcto.
Coño, pero es que ella partió en la última temporada.
En la 4. No, tengo un montón de cosas.
Yo creo que hay dos.
Bueno, pues ella partió esta temporada.
Literalmente. ¿Okay? En la 2 hizo mejor que la 3. Tenía más para trabajar.
¿Qué?
Que es la que he visto. Bueno, en la 3 ella era la skater, que era como, ¿qué pasa, cabrones?
Sí, pero en la 2 ella es como que la están trayendo por primera vez. En la 3 ya una amiga establecida.
Ah, no, sí, pero era como, pues está con el corillo. En la 3 ya hacía
¿Ya terminaste la 3?
Sí, la cagué. Me gusta porque el elemento ruso es como que a volumen 10, cabrón.
Ah, no,
es como, vea, muñeca.
Espera que llegue la cuarta temporada.
yo estaba con, cabrón.
La sobredosis que está acá.
Exacto, es como que, cabrón.
Oye, me metieron a Rusia aquí. Me debo molestar
está
por
en
el
noticia.
Me debo molestar por el estereotipo, pero me gusta. Pues, y el que, bueno, la partió
va con la época también.
Oye, sí, pues, totalmente. Antes el malo era Rusia.
¿Yo hablé de esto con ustedes aquí o fue en otro lado?
No sé.
Hay corillo dentro de Stranger Things. Y el corillo que más a mí me gusta es...
Dios mío, seguimos tumbando cosas en este estudio. Es mi culpa, aquí no lo despido.
El chamaco que le faltan los dientes y el panita.
Ajá.
Ajá. Ese yo siempre, para mí es el mejor corillo siempre. Como que lo más que yo disfruto es el
es
historia del lado de ellos dos.
En la línea de los
chamaquitos. Y todas las que estén ahí.
En la línea de los chamaquitos. Cuando esté Dustin es lo mejor.
Dustin.
Sí.
¿Sabes? Si Dustin. Si tú sacas a Dustin es con... Ah,
ok. Ahí go.
Pero sabes que cuando tú ves a Dustin, la conversación va a estar nítida.
Dustin, pero el adulto, el mayor de ellos también, porque él va como...
Steve.
Tiene un hero arc.
Le funciona. Le funciona, ellos dos funcionan juntos y
tienen muy trabajando. Buena química también, como que esos dos actores.
¿Y en la cuarta apretan también o los separan?
Cabrón.
Es que es verdad,
qué bueno que dijiste eso, sí. Para que lo veas en la cuarta, cómo lo desarrollan.
Sí.
Porque, o sea, no, sin darte spoiler, hay shows que pegan esas cosas y abusan de eso de una forma que tú dices, puñeta, lo dañaron.
Ya lo dañaron.
Y Stranger Things... sorprendentemente, sí, no lo daño.
Por eso es que yo quiero que la acaben este quintilla.
Sí, ya.
Ya, yo no quiero que se convierta en Walking Dead.
Pero si hacen Stranger Things, pero bueno, en otro lugar.
No, déjame.
Mira, tú sabes que tú puedes hacer de Stranger Things bien chévere. Un videojuego.
Ah, eso sí.
Hay cómics ya.
Pues, hermano,
hay como 4 o 5.
Ahí tú tienes tela para cortar con ese material.
Pero como la serie tiene que cumplir con varias cosas, no. No, en cuestión de historia. Ya. Ok. Es como decirle a quien, ¿qué otro malo tú me vas a sacar más poderoso en Star Wars? Ya llegamos hasta aquí. ¿Quién más después de eso?
Yo me imagino que ellos lo van a dañar eventualmente. Ponle que Stranger Things se acabe bien.
Y sigue.
Pero entonces, en el 2028 va a salir Hawkins 2012. ¿Tú me entiendes?
Y yo creo que ahí está el error.
Y es como que, la versión... Es como que la...
Tú sabes la...
Eventos nuevos.
That's 90 show. Que viene
pero 2012, que es que se va a acabar
yo
el mundo.
Yo veo esta serie, o sea, me acabo de ir el nombre ahora. En Hulu.
Write that shit down.
Sí. En Hulu, que es de los 80, que yo le he mencionado un par de esas veces aquí, que es una serie de los 80, que lleva un montón de tiempo, que la produce la...
¿De los Goldberg?
Esa. Pues la de los Goldberg funciona cabroncísima con la cuestión de los 80. Cogieron este personaje que es la novia de uno de ellos, hicieron otra serie, pero ubicada en los 90. No duró una temporada.
De verdad.
No funcionan igual. Los 90 tiene su encanto.
Sí.
Pero en cuestión de lo que es un mundo como para crearlo, los 80 es más gordito. Uh-huh. Porque habían cosas bien específicas de esa época. Los 90
es una mezcla con los 2000.
Porque es una década de transición.
Sí.
Es una década de soltar los 80 y agarrar los 2000.
Pero
yo vi.
Sí, pero mira, para eso mismo que tú estás diciendo.
Ustedes tienen tenis de los 90, cabrones. Está muy presente.
No, bueno, no, esto no es de los 90. Sí,
me cabe, chacho, este va a jugar con Joaquín Alayuan.
Sí. Es que, pues, para lo que tú estabas diciendo, yo vi los otros días una lista de cositas como que mis cosas favoritas de los 90.
Ajá.
Y el listado entero yo lo veo y yo digo, puñeta, pero es que eso no se siente que pasa tanto tiempo. Y en los comments tú ves, bueno, claramente está porque en la lista entera ninguna cosa es de los 90. Son de 2001, 2002, 2003, 2000. Era como que, cabrón, what the fuck.
Es que están, es como, están blurred, están blurred.
Y los 90 realmente fue mi época de juventud.
Con el pelo largo.
No, es que cuando de verdad tú te gozas, que cuando tú tienes 15, 16 años, 18 por ahí. Esa es la época, los 90.
¿Tú eras adolescente?
No,
20,
ya, los 90, yo estoy 18 años para arriba.
¿De verdad?
Este, y esa época.
Años importantes, formativos.
Por eso, pero.
De la madre de Chevy,
¿qué pasa?
Eso.
¿Por qué los 80 para mí son tan impactantes? Fue que fueron los 15.
Sí,
ese
pero,
es tu momento de vida.
Pues eso te iba a decir.
Pero
yo,
sigue estando
yo nací
cabrón para todo el mundo.
Pues claro.
Yo nací en el 90, y entonces, pues tú eres un 90s kid. Y yo, bueno, mis primeros 10 años de vida, pues, o sea, fueron en los 90, pero yo recuerdo, ¿verdad? Mi memoria de verdad.
Son los 2000.
Son los early 2000s. Entonces, yo estaba, a mí una vez en una clase me mandaron a escribir un cuento corto y el mío se llamaba 2006. Porque era, yo tenía 16 años, es que de 15 a 16.
Ese es tu momento.
Y era como que el cuento se trataba de ese cantito en la vida de
uno. Aquí, no, cuando tú dices, no, yo soy de los 80, no. Si naciste en los 80, no eres de los 80.
Exacto.
¿Sabes? Tú eres de los 70.
Ajá.
¿Sabes? Tu época es cuando tú tienes los 15, de 14 a 18 años. Esa es tu época. Porque esa es la época que te impacta bien grande un montón de cosas. Porque de nene, tú puedes acordar los muñequitos que veía, aquello.
Sí.
Pero tu vida de adolescente, esa es tu época, cabrón.
Exacto.
Las mías fueron.
Que cuando tú menos sabes y más te crees que sabes.
Correcto.
Y pues tienes un net que uno no entiende esa edad, porque mira, yo de chiquito, pues a esa edad uno se cree invencible, está empezando a janguear, está empezando a conocer, pero ¿quién te está llevando a todos los jangueos? Mami, papi,
sí,
cabrón. Tú no guías todavía, cabrón.
Y yo estoy claro que vamos a poner unos 10 años más, los 90, 2000 va a ser bien trending.
Uh-huh.
Porque entonces tiene el tiempo de despegue.
Los 40 años.
Para tú decir, ah, coño, aquello, lo otro. ¿Qué es lo que está pasando con los 80? Que ya eventualmente seguirá muriendo. Porque ya
pero
bien duro.
Sigue siendo mejor, cabrón.
Lo que ahí vamos con la cuestión de las series es que es un buen momento para desarrollar porque no hay tecnología.
Uh-huh.
La tecnología daña un montón de historias porque pues, lo resuelves con una llamada por celular.
Oye, no discutimos eso aquí, pero la de Predator funciona porque no hay tecnología.
Porque es cavernícola.
¿No has podido ver todavía? Mano, es que es muy
buena. ¿Le facilita a ellos hacer la película?
Claro, porque no hay un montón de cosas que joderían.
En el 2022, Predator no corre.
No.
Con un iPhone tú sacas, cabrón. Eso es como o sea, todo el mundo saca sus celulares
sí,
para poder.
Sí, pero no hay y películas sencillas de llegar a un sitio para otro y toda la mierda que te pasa de camino.
Exacto.
Tú no puedes hacer una contemporánea porque, el GPS sí se coge por aquí. Se acabó. Sí.
Analiza cuando una película funciona con tecnología. Cuando la tecnología está...
Es futurística.
Y te está controlando. Que hay una tipa que la tienes dentro del oído, que hay una de estos que te está apagando las computadoras.
Las de acción, las de Marvel, las de Mission Impossible.
La que tuviste de Ryan Reynolds los otros días.
La Adam Project.
O sea, siempre es que te vayas más lejos, pero si en el momento te jodió la trama, cabrón.
Sí.
Te la jodió. O sea, no es lo mismo Paper Girls. La trama es con walkie-talkie, cabrón.
Eso está buenísimo.
Y el walkie-talkie aquel grande que vendía que costaba como 90 pesos. Que obviamente las películas te lo ponen que llega de aquí a
sí,
a
sí, sí, sí.
Pero esto moría...
No, de aquí a...
O sea, salía a la parte de los baños y moría.
Ajá.
Claro, el de Dustin es industrial.
Por eso,
militar, papi. Militar. Sí,
está
eso.
Está la tierra, el hijo de puta.
Sí.
Tiene fiber.
Cabrón, yo viví la época de CB, de los carros con las antenas aquellas y la gente. Y aquella era. Y eran unas antenas, hijo de puta.
Tú dices lo de.
Ajá, sí, sí,
copiando.
Copiando.
Se ve más culpa.
Y uno se tiraba por ahí, chacho, y que te contestara alguien. Eso era como que. Oh, se te paró.
Yo tuve walkie-talkie y era como que. Yo escuchaba gente bellaqueando y yo no entendía qué carajo.
Yo iba por la carretera número 3 en Carolina. Chico pa' chico. Chico pa' chico. Por ahí. Camaro rojo, Camaro rojo.
Camaro rojo.
Más o menos.
Y pasaba, ¿por dónde había que ir?
Más o menos, así era el mambo. Y pues, ya hoy en día, pues ya tú no puedes vivir.
No, era
eso.
Normal, no. Chico para chico. Y no, ya, te llegaron.
Ya no funciona, cabrón.
No.
Es más, ya no funciona ni en la cuestión de los civiles walkie. Que te apareciera alguien random y tú creabas esta conversación con alguien, no sabes quién eres. Era como que, ya lo conecté a alguien aquí, no sé ni quién puñeta era.
Era
ahora te llaman y dicen, ¿quién puñeta tú eres?
¿Por qué tú me estás llamando?
Exacto.
Tranquilo, tranquilo.
Sí, sí, sí.
¿Cambió?
Sí, es que pues, cabrón. Ahora todo es texto.
Pero tú sabes quién cambió.
Uf.
Que debe volver para el pasado.
Ah, sí.
Porque si no, no funciona.
Hay una serie que iba para Starz, que estaba, iba para allá, y yo pienso que es una serie que puede ser muy buena. Es el Continental, el edificio del mundo de
John Wick.
De John Wick, que se mudó para Peacock.
Lamentablemente.
Ah, está el Peacock. Eso va a tener anuncios, prepárate.
Es bien probable que tenga anuncios, pero yo creo que la va a ver más gente ahí.
Continental es la historia.
No. Y hay algo de Starz que no es necesariamente un streaming, pero que lo puedes ver en una aplicación.
No sé.
Starz es de esas
compañías.
Yo sé que está en Amazon y en Hulu.
¿Por qué esta gente todavía existe?
Starz es un HBO que todavía no ha hecho full transformación.
Starz para mí es de los...
¿Es de Disney? Que,
no sé ni de quién es. Oye, yo... ¿Será?
Tuvieron contenido de Disney por muchos años. Cuando ellos eran el HBO, ellos tenían lo de Disney.
Es como Showtime.
Y de Sony. Ellos tenían muchas cosas
pero
de Sony.
Pero Showtime tiene boxeo, que es los Slice Sports.
Pero Showtime tiene su aplicación ya y su suscripción. Y
pero ves que son estas que han tenido que hacer, pero Starz.
Starz no. Tiene ahora mismo la de lucha libre, que es Heels.
Es de Disney.
Por eso es que yo le dije que este es el podcast que es el referente de los demás podcasts de cultura popular.
Pues, nuevamente lo digo, lamentablemente se mueve a Peacock. Qué bueno.
Sí, por eso fue.
Nadie tiene Star.
No, por eso Fernan, por eso decía Fernan como que está leyendo.
Me confundí de momento, pero es que ahora es como que, pero qué carajo, entonces, ¿por qué esto estaba en Starz?
Ellos dicen que esta historia va a ser antes de John Wick en el hotel, en una época pasada.
Va a explicar por qué el hotel
es lo que es.
Van a explicar la cultura de John Wick, de las monedas y los
clanes.
Yo
lo que leí fue que no va a salir este tipo, el que iba a salir anteriormente, el cabrón Jeremy Irons. Él iba a salir, la serie en Starz cuando la...
iba a ser basada en un personaje de él.
Pero que él iba a ser el personaje principal del show.
Iba a estar bien cabrón.
Pero entonces lo ¿qué pasó? Ahora cuando se movió para esto, ¿no?
Disney dijo, si te vas para Starz, no hay Hawkeye.
Yo lo único que no me gustaría que pasara es que pase el mariachi effect. Me voy a explicar. Que de momento aparezca, ¿sabes que el mariachi pegó? Porque, que...
Todo lo de banderas.
La bandera. Qué cabrón, el de esto de la guitarra, de dónde está la pistola, la jodienda, pero después vino una segunda parte que vieron tres mariachis más y uno tiene una bazooka, uno tiene una mierda.
Y sale el mariachi otra. Uno.
Exacto.
Y siempre hay uno gordo.
Entonces, claro. Yo no quiero que Continental se convierta en eso, que vamos a ver un montón de John Wick y este es el... Como que me gustaría que no fuera toda una copia de un John Wick. Sé que voy a ver un montón de agentes. Y este va a ser especialista en...
Pero maybe no es en persecución de los agentes, sino haciendo las misiones.
Eso es lo que yo quiero ver.
Que sea como que asesino a la semana, a mí me gustaría. ¿Sí? Como que esta semana estoy ayudando a tal persona.
Esta persona es el que se...
Y todos los cuentos...
Se va a quedar en esta de esta es la historia de este agente.
Y todos los cuentos conectan al final del season.
A mí me gustaría que eso pasara.
Y podemos descansar en que Pico no hace porquería. Hasta el momento. Tiene calidad. Al menos
a mí me escribieron que vieron Day Them.
Pero eso ellos lo compraron.
Eso estaba claro.
Saludito a Gabo.
¿Lo hizo?
Que habla de la cultura. La vio y me dijo.
No, eso debe ser.
Él me dijo, yo pensaba que iba a ser bueno por Kevin Bacon. El fake. No.
Kevin Bacon cobrando para poder pagar la agua y la luz.
Sí.
O sea, eso estamos claros.
¿Tú crees que está a ese nivel Kevin Bacon?
Claro, cabrón. Pero Kevin Bacon. Pero ¿tú crees cuando se hizo
Fulgo? No, yo pienso que él le pagaron muy bien en la de X-Men.
En la 1, es verdad.
Ya, pero bien. ¿Cuánto tiempo tú vives de eso?
No, yo imagino que es lo que está cobrando ahora para cuando se muera la familia
de él. Bruce Willis no sigue haciendo películas B-Movie, no se acuerda de lo que
ha ocurrido. Escríbanos si ya Kevin Bacon abrió un podcast.
Probablemente Mano, tiene
si
uno.
Si en la pandemia él no hizo uno...
Ay, vamos a hablar, claro, en Estados Unidos Bacon todo podcast. El mundo tiene un podcast.
Sí, ahora todos los actores, cabrón, esta gente, los de los shows, la Pam y Angela de The Office, un podcast viendo
por episodio,
The Office.
Por episodio. Sí.
El que hace de JD, el que hace de Turk, el podcast de Scrubs. Después la de...
lo que le sale una la lágrima a uno que cualquier episodio tiene... 10,
más que
views.
Igual que
15, cabrón, 30, pero y entonces las de The Office lo convirtieron en un libro ahora. Exacto. De memorias viendo el show. Sí,
pero
como
eso
que...
está bien. Oye, escuché.
Es que a los gringos les gusta
revivir todo.
Todo, cabrón. Y si les gustó una serie, son amantes.
Un actor de The Office estaba explicando, estaba hablando de los Donald Trump, que se llevó unos documentos. Uh-huh. Y el FBI lo sigue y él dice, mira, en el último episodio de The Office, la compañía contrató una compañía que estuvo vigilándonos todo el último episodio que no nos robáramos ningún tipo de prop.
Ajá.
So, estuvieron observándonos 20. Siempre que llegaste ropa, todo te tuvo que devolver. Y Trump fue a la casa y se robó hasta el cabrón hasta.
Sí, está el garete.
So, The Office era tan hijo de puta.
El botón que dice aprieta aquí para.
Se lo llevó las claves y todo. Y después mira, esta es otra de Trump. Él flochó los papeles.
Súper inteligente, bien cabrón. Que le quedó.
Tiene un montón de chimeneas en la casa.
Y no las quemó.
No los quemó.
Porque ahora está hablando de Trump.
O sea, estamos hablando de alguien
pero
que...
Pero Trump
que
la parte y hace cosas brutas a la vez. ¿Cómo que un genio bruto?
Está siendo bien liberal con decir que la parte.
Sí. No, como que el éxito. Cabrón, el éxito.
Le queda cabrón. Él se ve súper bien porque sus seguidores son tan morones.
Es que yo siempre he pensado que la genialidad de Trump es cómo ha cogido a la gente de pendejo por sí, años y años sí, y años.
Sí.
Pues debe ser eso. Porque
es que él abre hoteles y tú ves que los hoteles... Ah, abrió un hotel y lo cierran a los 3 meses.
¿El de aquí?
Aquí en Puerto Rico no
y activó todas las masas que activó en las elecciones que él ganó y en las que perdió también, porque no es como si perdió por pedo.
No, tuvo millones, tuvo
pero
millones.
Pero con millones de personas que él cogió de pendejo, que él le dijo a esa gente lo que ellos querían escuchar, no iba a ejecutar un carajo.
Y la gente es como que... A mí no me sorprende nada de lo que yo escucho.
Y eso es ilegal. Si yo corro una campaña aquí en Puerto Rico súper conservadora de la iglesia y antiaborto y tal revolú, y yo activo a la masa y yo gano las elecciones y en mi primer día de gobernador yo digo, todo lo que yo dije es embuste. Yo soy woke as fuck. Eso es ilegal. A mí me pueden meter preso.
Él hizo eso,
cabrón. Es como que todo lo que yo dije que iba a hacer lo voy a hacer después, cabrón, pero que me voy a aprovechar.
Lo más cabrón de esto es que puede venir y se postula y gana el cabrón.
No, yo tengo miedo de que él gane la otra.
Y a mí no me sorprende porque, sí, para colmo, lo logran sacar y este está que no se acuerda ni con qué...
Vaya, de que saludó a aquel 2 veces. Como,
cabrón, cabrón, no se acuerda, sí, cabrón, lo que hizo hace 2 minutos. Está peor que yo, cabrón.
Él debe abrir un podcast.
Sí.
Para que grabe las cosas y se quede.
Para escucharlo el mismo, cabrón. Y saber de qué.
Probablemente ya se está escribiendo el brazo, ¿sabes?
Sí, él dice, mire, ¿y cuándo es que son las elecciones? Para ver si se presenta.
La vicepresidenta debe estar loca porque se tropieza con escala.
Cámara se va a ver, amor.
Sí. Ay, yo creo que hoy se va.
Dice, dice, hoy grabo y después mañana. Sí. Ay, ayer no grabé.
Ella dijo, si Wanda Vázquez pudo, yo puedo.
Está como que, mira, necesitamos la firma de Joe para esto. Mira, abre a la oficina a ver si está despierto.
Sí, cabrón. Sí, está loca Kamala, porque
falle. Esas son unas alcorosas. Tengan cuidado también. Y
por eso. Nadie llega tan lejos.
Y hablando de
y mucho menos la política.
De ningún redneco, porque ninguno de estos políticos son rednecos, pues son del norte.
Pero donde le encanten los rednecos a comprar.
Sí.
Walmart.
Así mismo. Uf,
cabrón, ese es Redneco Store y Boricua Store. Porque, oye, disculpen. Ajá. ¿Qué pensarán corporativamente en Walmart que dicen, esto es raro porque somos sureños? En el norte no hay, y los puertorriqueños son como locos con nosotros. ¿Qué carajo son ellos?
Sí. Tú sabes que antes de empezar con la noticia, ayer estaba yo con mi esposa en Walmart. Digo, mira, tengo que ir a comprar tal cosa.
Al de allí.
Ya lo te metiste en lo peor.
Black
nosotros,
hole.
Nosotros sabemos que ir allí es porque había una necesidad de comprar algo y ya lo había visto ahí.
Sí.
Sabíamos para dónde vamos.
Claro.
Te digo, oye, que está increíble porque Walmart hubiera pegado bien cabrón en el espacio donde estaba Kmart en San Patricio. Y mi esposa me dice, Kmart San Patricio está limpiando imagen, ellos no quieren ese público allí.
No, ¿verdad? Makes sense,
¿sabes?
Pero no.
Y estamos hablando claro.
Está quedando lindo.
Ellos no quieren chancleteros con talones sucios, ¿sabes? No. Ellos no quieren eso allí. San Patricio está haciendo
pues,
un área tipo distrito, cabrón.
Yo, Gio y yo sacamos la membresía de Costco juntos este fin de semana. Esto fue un proceso bien grande en nuestra relación.
Ajá, sí, eso.
Y
un gran
es natural, sí, en las relaciones. Sí, eso
sí
ata.
Sí, definitivo. O sea, está cabrón. Pues lo cómico del caso es que fuimos a Costco de Bayamón y cuando acabamos nuestra travesía de Costco, lo primero que dijimos fue, coño, que mucha gente fea.
¿Era el de los filtros?
El de los filtros.
Sí. Fíjate, que está al lado de Chick-fil-A.
Ahí...
Y ese es Cosco Guaynabo.
Sí.
Ese. Pero que mucha gente fea. En casa.
Porque ahí es que como que eso está exactamente es que en el borde.
Es que Bayamón, lo único que funciona es Atoteja, que es el norte.
Lo demás. No.
Mano, pero de verdad, Cosco es otra cosa. Sí, yo odio Walmart. Yo no quiero volver.
Cosco es mejor. Mil veces.
Está cabrón. Y en cuestión de electrónica, están cabrón.
Mano, yo estaba ahí. Sí, yo mirando un air fryer. Sí. Había un air fryer slash hornito slash
TV.
Yo no sé qué otra mierda era.
Computadora.
Que yo me quedé mirando, lo costaba 180 pesos y yo decía, puñeta, yo tengo que correr, que me voy de viaje. Ver, pero yo debería hacer yo esto. Vaya, hoy tenemos que comprar la taquilla.
Yo estoy loco por comprarme. Hay una maquinita
estamos
que...
Estamos jodidos porque no están perdiendo esos cabrones.
No, mano, qué cojones.
Estoy loco por comprarme una maquinita que hace hielo, cabrón.
¿Eso existe?
Sí, cabrón. Sí.
¿Hielo como? ¿Hielo para los vasos?
Para los vasos, para tú. Después
tú le echas agua. Tú le echas agua a la
vale
máquina.
Vale $100.
No. ¿Y cuán grande es?
¿Cómo así? Sí. Tú le echas agua.
Esto está bien cabrón.
Tú le echas agua y eso sigue haciendo. Entonces, cuando si tú no lo coges, se derrite y sigue creciendo.
¿Y hay tipos de cubos o te tira uno?
No, te tira el que yo vi. Es el que te tira esto. El que te tira las neveras, que es el que muere.
El rico.
El que tú no mueres, no pierdes un diente. Ese, cabrón. Yo paso por Costco y lo veo y es rojo, cabrón. el modelo que hay es rojo. Y yo lo miro y yo...
No pega con lo
no
que
No pega
hay.
Con nada, pero yo lo quiero.
Pero vienen negro.
Sí, vienen en gris, negro y rojo.
Ah, okay. Yeah.
Pero siempre que lo veo es rojo. Y entonces mi esposa yo siempre mira a mí para que no vea ninguno que pegue con la cocina de casa. Porque lo de frente realmente lo quiero para aquí.
Ok.
Porque aquí sí genera hielo, pues ¿sabes? Para la gente cuando lo necesita y eso. Pero eso es Cosco, cabrón.
Mano, sí. Cabrón, ¿tú sabes lo que yo compré en Cosco?
¿Qué?
Una silla.
Normal,
¿para qué yo quiero una silla?
¿Quién no ha comprado sillas en Cosco?
Y Giu me veía a mí con la silla y no me decía nada. Ella no opinó un carajo la silla. Era con la coger. Ya, está bien.
Te volviste loco.
Salimos Cosco. De Cosco, decimos lo de la gente fea. Ella me dice, bueno, me muero por saber para dónde tú vas a poner esa silla. Porque en mi apartamento no es. Y yo, no, es para mi cuarto. Y ella se quedó pensando, ¿en dónde carajo en tu cuarto tú vas a poner esta silla? Y yo, mira, no te preocupes. Eso,
¿y era una silla de esta de oficina?
No, una silla... De esas que tú doblas y se guardan, pero con un cojincito.
Ajá.
Que es una estupidez,
es
pero...
Es como la que yo veo en Sam, que es una silla de playa, pero es mecedora.
Pero
yo
no,
la miro y hago, ¡qué mierda! Yo quiero esa
pero
mierda.
Literalmente es como un cojín, es un círculo de cojín con patitas que tú abres y cierras.
Ajá.
Eso.
Un palo.
Pero cabrón, yo la puse al lado de mi cama mirando el televisor para cuando yo quiero jugar PlayStation y eso. Me senté ahorita antes de venir para acá y yo... Puñeta, le tomo una foto y no se la envío a Gio.
Qué buena compra.
Porque es que si se lo envío a Gio, ella va a decir que feo se ve. Y yo no estaba preparado para
porque
eso.
Si no va a perder.
Pues Walmart quiere evolucionar más allá y dice, espérate.
No,
¿En qué no hemos hecho aquí que Prime nos está partiendo? ¿Sabes? Amazon ya lo lleva a todas las casas. Nosotros los queremos meter ahí. ¿Pero qué nos falta? Pues nos falta streamear. Pues ¿qué hicieron? Que cogieron... Se metieron y dijeron, bueno, pues entonces vamos a hacer una unión y nosotros le vamos a hacer por un módico precio de $100 y pico al año. Pues van a hacer...
Es one time.
Sí, no sé si van a tener mensual.
Coño, yo tengo one time con...
¿Con Amazon?
No.
¿Con quién?
Noticia.
Entonces te añade a... Se me fue cuando me
dijiste. Paramount Plus.
Paramount Plus. O sea,
Y pues yo tengo Paramount Plus y yo tengo la versión de que tú pagas una vez al año. So, ¿yo tengo ahora Walmart Plus?
Debería
hacer la transición.
Debería tenerlo.
Debe ser la transición.
Paramount es el que tiene South Park, ¿verdad?
Ellos tienen South Park.
¿Nadie más lo tiene?
Entiendo. Lo tiene HBO.
Exacto.
¿Todavía HBO tiene South Park?
Sí.
Ok, pues
Paramount
tienen The Offer. Tienen The Offer.
Tienen The Offer, tienen las de Godfather, tienen las de Mission Impossible,
Halo.
Tienen Top Gun. Tienen Halo.
Sí,
tiene
Paramount tiene mucha licencia.
Y tiene todo.
Pero yo entiendo que si para el bundle de Walmart y Paramount, yo creo que es directamente con Walmart para tú adquirir el bundle.
Correcto.
¿Qué cojones?
El bundle es el Amazon Prime de...
Correcto.
De Walmart.
Ellos quieren hacer la
mínimo free shipping.
Ellos quieren... Me imagino que así
mínimo free shipping porque ¿para qué carajo? Para eso paga Paramount.
Exacto. Sí. Pues ellos quieren hacerle competencia a lo que es Amazon con Amazon Prime.
Bueno, es una forma de empezar.
Pero tú sabes pero no, que no es creo fallido. Que funcione. ¿Sabes? El amante a Walmart quiere la Walmart allá chancletear. ¿Sabes? Eso está bien claro.
Sí.
Walmart es un lugar bien raro.
Sí, es un sitio que la gente quiere ir. ¿Sabes?
Bueno, necesitas ir a veces.
Fuimos al que le estoy diciendo y aquellos elevadores siempre están explotados, cabrón.
Sí, mano.
Terminamos por la escalera. Yo no voy a estar esperando.
El parking mierda. Es horrible. Yo odio ese parking. ¿Verdad? Yo me siento en depresión
es
en
que,
ese parking.
No, entonces, ¿qué pasa? Que todo el mundo quiere estacionarse en el mismo piso. Sí. Hay 4 pisos para arriba y tú subes y bajas por elevado, pero todo el mundo quiere en el primer
piso. Yo solamente he ido
es como que
veces.
Hello. Entonces mi esposa me dice, ¿dónde? Y yo, pues, por el segundo piso. Encontré parking rapidito.
El parking
porque
se
todo
llama,
el mundo pelea el parking.
Se llama El Calvario.
Es que es un calvario.
¿Estás subiendo la cuesta esa?
Sí.
Ese Walmart es bien raro porque es multipiso. Y
es una cosa extraña.
Es bien raro.
El parking arriba es raro.
Rarísimo.
Y después la gente
está
es rara.
Pero explotado.
Pero siempre está lleno hasta los días que tú menos te esperas.
Cabrón. Sí, sí, si aquí,
y en la pandemia
la
que yo pasaba
tanto. Y saltándose en la cafetería aquella como si fuera el gourmet de la vida.
Ah, esa es otra, cabrón. Yo no entiendo.
Ah, pero
si vamos había a hablar... como 30 personas y 4 dientes, pero realmente había mucha gente comiendo.
Yo
allá.
Personalmente prefiero, si vamos a hablar, de cafeterías de lugares así, yo prefiero la de Supermax. La de Supermax está
claro,
demasiado cabrón.
Supermax, Pueblo Extra, esos son muchos mejores. Supermax.
Tú pagas $2.50 por el aire acondicionado, por respirarlo allí.
Sí. Supermax es...
Y el sándwich es como así de grande.
Pero la comida es bueno.
No,
el deli,
el deli
es bueno, papi. Hasta las tostadas con mantequilla son high class.
El Supermax es, pero el Supermax es más fino.
¿Cuál es tu Supermax? Bueno, al lado de tu casa.
Hasta la calle es bueno.
¿Cuál?
El Acai.
Exacto, el Supermax también.
Mire, ven acá.
Y el sushi.
Me enteré hoy que es Asai.
Sí.
Es Asai.
Yo siempre decía Acai como un
jíbaro puertorriqueño. Ahora
para adelante. Eres como los fanáticos del Barcelona casuales de aquí.
Como yo no como esa jodienda.
Claro,
el Barca.
Le dicen el Barca. El Barça.
Y yo veía todo el mundo. Y yo decía, ay, se llama Acai. No es Acai, es Asai.
Porque eso es
Asai.
Catalán, ¿verdad? Catalán.
Asai. Sí.
Es Asai, es Asai. Porque eso está en Portugal.
Bueno, yo es que todo volvió gritándome en mi memoria. Porque una muchacha vegana que cogía clases conmigo en Sagrado comió mucho de esa mierda. Era como que, ¡es Asai! Y todo el tiempo una pelea con esa mierda. Y todo el mundo que la veía decía, ay, mira esa Acai, qué rico se ve. Por joderla.
Por joderla.
Y ella siempre caía.
Ahí es que falla.
¿Qué cosa?
Maybe corrige una vez y ya. Déjalo libre, déjalo que digan Lacoste y que digan Acai.
IKEA.
Ikea.
Oye, fui a IKEA también. IKEA.
No.
Ese sí que está acá.
Pero les lo dicen mucho. Ay, o sea, no. Yo, o sea,
IKEA.
Yo creo que el de Acai y Asai está más pasable. Porque yo no como eso. Si tú lo lees y de momento piensas que no es. Lo pasa, que eso es de Brasil. Creo
yo,
que es.
Vamos a brincar una cuica aquí y vamos a hablar de que Sony está haciendo una película de Ghost of Tsushima. Que es un juego en el feudal Japón.
Así mismo.
Que es Samurai. En la época de Samurai. Es un juego que fue un éxito cabrón. Fue tan grande que superó a The Last of Us en inversión.
Vaya.
Como que este juego salió, la parte bien cabrón, y van a hacer una película. Y el director dijo, Corillo, voy a hacer una idea bien loca.
Sí.
Y todo el mundo,
¿qué?
¿Qué es la idea del Gaby? ¿Qué dijo?
Pues la idea de él es que lo voy a hacer con japoneses hablando japonés.
¡No, cabrón!
Bueno.
No vamos a ver a un Keanu Reeves con los ojos así.
No. Oh, no.
Cosa.
¿Qué vas a hacer una película de samurái con japoneses?
Sí, cabrón. No. Pero lo más creíble es que esto sea una noticia.
¿Esto es una noticia?
Sí.
O sea, que es como que...
Es que los americanos...
Wow.
Y fue una noticia bien recibida, sorprendentemente.
Ah,
en las esquinas que yo lo vi en internet, era todo el mundo
que
como que...
Tiene
ajá.
Toda la lógica del mundo.
Era como... Ah,
¿ah? Yo esperé como que un montón de gente... Ah, qué cojones, ay, qué estupidez esta.
I have to read.
No estoy seguro. Este no es el mismo director de la serie esta que nosotros vimos en HBO de los...
¿Cuál?
Que habla japonés, cabrón, de la que vimos en HBO Max.
No, porque esa es de Michael Mann.
Pero Tokyo, Vice.
Tokyo Vice. Es de Michael
Pero
Mann.
El director es Michael Mann.
El creador y director de uno o dos capítulos. Y la dejo correr.
Ah, pues.
Bueno, puede ser uno de los.
Porque había uno que es que el que habla japonés. Michael Mann es el que habla japonés.
No, Michael Mann no habla japonés.
Ah, pues.
En uno... vida real, bueno, no sé.
No, el director,
Michael Mann es de Miami Vice.
El director
Vice.
De Tokyo habla japonés.
Me cogiste ahí.
Puede ser uno de los muchachos de la serie.
Yo creo, yo no sé.
By the way, esa serie en Hablando Por nos nosotros... gusta con cojones.
Sí, bien cabrón.
He visto tres episodios. Buenísimos los tres.
Sí, son muy buenas, muy buenas.
Pero no estoy abriendo...
Yo temo que esto sea de lo que Warner corte para el carajo con el merger.
Ahí ellos están picando...
Están a lo loco.
Ahí salió uno de los actores de Batgirl diciendo que eran unos hipócritas de mierda.
De verdad.
Y que son unos cagados por no tirar la película, cabrón.
Creo que esa película no es tan mierda.
Bueno, probablemente para que lo actuó, la produjo y la dirigió, pues piensa que no es una mierda.
Okay.
Pero cuántas cosas no así no hemos visto nosotros en el cine.
Por eso a mí me da risa cada vez que un actor está grabando una película y a mitad de película él tiene que ir a un evento y le preguntan de la película, ay, ¿cómo les va? Bueno, esta es la película de cómics más loca que ha existido en la historia de Hollywood. Esto va a cambiar las mentes de todo el mundo. Sí. Va a volar cabeza. Es como que, oh my God. Actor de película dice que va a estar buena.
Cabrón, te están pagando.
Ese somos nosotros cuando visitamos otros podcasts.
Ah, totalmente.
¿Sí?
No, chacho, ya que ese podcast estaba, mira, por la masa.
Agradecido de estar aquí.
Sí. Un honor y un placer
mirando el reloj,
formar parte de esto.
Y ahí no tengo la culpa que tengamos más números que ustedes.
En verdad, yo dije, pero ese chiste lo hicimos ya hace tiempo. No podemos estar con el mismo chiste.
Mira, ¿para dónde vamos ahora?
Pues La Roca, hermano, que no quiere compartir.
Me encanta que la salita dice Roca.
Con la podía poner pene y usted iba a decir, ¿qué es pene? Pues La Roca, parece un pene, pero no.
Vaya.
Oye,
coño,
los dos son él. Los dos son él.
Sí.
Esto está mejor que la noticia. Esto es supuestamente, ¿no? Porque esto no puede ser algo
¿qué
oficial.
¿Qué dijo este cabrón?
Que no quiere que su personaje, que naturalmente interactúa con Captain Marvel, Shazam.
Ajá.
Sí.
Me tiré ahí el nerdoso.
Sí, man, wow.
No pueden mezclarse. No.
Yo vi la noticia. Yo vi.
Pero es que está bueno.
Está bueno.
Yo vi la noticia en IGN. Tú sabes que ellos ponen como que a veces una foto con la noticia condensada. Y pues yo lo que vi fue que él dijo que no quería que introdujeran al personaje
a
través de la película de Shazam.
Ah, pues eso sí.
Que él dijo que él lo iban a hacer inicialmente así, que Black Adam, la primera vez que iba a salir como parte de esto, iba a ser en Shazam. Y él fue el que dijo no. Y que todo el mundo dice que como loco, ¿qué carajo te pasa? Él dijo, no, para mí sería como que un disservice al personaje presentarlo de esta forma. Esto tiene que empezar en su película.
No quería tener dos historias de origen
a la vez.
Ajá.
O sea, que fuera lo que pasó en Shazam y lo que pasó aquí. Yo creo que está bien.
Que es lo que está empujando para que Shazam pelee con Superman en vez de Billy Batson. Es como puede...
¿Con Shazam o Black Adam?
Perdónenme.
Black Adam.
Bueno, pues estamos. Black Adam, Superman, más rentable para ese cabrón que ir la Billy Batson, que ya sería la tercera de él. Que de seguro van picadas las películas de Shazam.
Uh-huh.
Mano,
hay que ver qué hay en la segunda, ¿verdad?
Yo siento que The Rock está empujando demasiado este personaje.
Le dieron la llave.
Es peligroso porque la gente va a entrar a ver Black Adam con expectativas demasiado altas. Sí. Y yo pienso que es peligroso. Llevamos una década oyendo a D-Rock.
Por eso, ya cansa.
Más de 10 años se tardó.
Pues por eso. Entonces, que de momento sí llegó, la gente piensa lo que han hablado, man, lo que dicen que la saben, dicen que es una buena película, que no va a ser lo que no.
¿Ya hay gente que la vio?
No, pero tú sabes,
los test screen
que pues, dicen que es buena. Que fue lo que no le pasó a Bad Girl, que nadie decía que era buena. Pues, para tú jalar 90 millones, que la gente salía por ahí diciendo, esto a mí no me encanta.
Hay que invertir más.
Ponla en Cartoon Network.
Coca-Cola cambió toda una fórmula por eso y después volvió para atrás.
Ah, ¿sale Stranger Things?
Ah, sí, exacto.
¿Quién?
La fórmula de Coca-Cola.
Ah.
Y él dice, esto sabe rico con cojones.
Sí. Pues... pienso que es peligrosísimo. El hype que le ha dado esta película, que de momento...
Pero, del punto de vista de él, ¿qué tú quieres que él haga?
No, yo estoy claro.
Oye, no, él está... O sea, del punto
y
de
pienso
vista,
que él es Black Adam.
Él tiene que venderlo. Y él lo ha vendido muy bien. Y esta película va a ser dinero con cojones.
Claro que sí.
Ahora, ¿va a ser una buena película? No estoy seguro.
Que no sabemos.
Sí. Eso es lo que pasa.
Que... yo no confío en que yo salga del cine diciendo, puñeta, ojalá, qué buena película.
Ojalá
que sea Iron Man 1.
Ojalá.
Eso estaría cabrón.
Ojalá de verdad yo me equivoque y salga de ahí diciendo, puñeta, ya era hora que sí. se encaminara
por o en tu casa cabrón. En la computadora. Ah, sí, diablo, sí. Qué película cabrón.
Exacto.
Porque esa es otra, cabrón, como que DC teniendo una biblioteca de personajes superiores a los de Marvel, las películas son una mierda. O sea,
no, eso jamás lo entenderemos, cabrón.
O sea, es increíble, mano. No sé, o sea, cabrón. DC en cómics es superior a Marvel. Eso yo estoy... estamos claros.
¿Y en animado? Y
animaciones.
Sí, no tengo memorias de cosas de Marvel animadas que yo te diga, diablo, no... Pero entonces en película, lamentablemente, lo han manejado súper mal.
Yo pienso,
han habido gems.
Yo pienso que se lo doy a esta directiva que viene ahora diciéndonos que tenemos que centrarnos a pensar las películas. Yo pienso que esta cuestión de que tú haz lo que te des la gana, tú, es lo que ha vuelto loco porque vamos, si hablamos de los cómics, hay una estructura, pueden haber 30 títulos, pero van todos dirigidos a una misma dirección. Todo tiene que ver una cosa. Si es algo que es una historia aparte, se inventa esta miniserie que no tiene que ver un carajo con esto, pero te lo ponen bien claro. Uh-huh. Esto no tiene que ver nada con todo lo que hay acá. Y las películas no tienen estructura. Están dando licencias al garete, haciendo lo que les sale los cojones, y de momento vamos a ver un Joker que va a ser un fucking musical. ¿Sabes? Estas son las cosas que uno...
Ese por lo menos, yo estoy tranquilo porque Todd Phillips dijo desde la primera película que esto es lo que yo estoy haciendo, que me saque los cojones con el personaje. No lo conecten con ningún universo, no conecten con ningún canon. Yo
pero tú estás bien claro que tenemos demasiados Joker.
Demasiados sí.
Batman.
Hay que calmar al Joker.
¿Sabes? El único que Marvel tiene demasiado es Spider-Man porque nunca tiene el control.
Sí.
Y todo lo que ellos tuvieron control, ¿qué pasó? Pues ahora estamos... hastiado de superhéroes. Pero caballos, ellos crearon,
lo han hecho bien.
Ellos hicieron la fórmula de los cómics y la pasaron al fucking cine, que era una cosa tan fucking obvia.
Sí.
Que era como que...
ellos lo hicieron a la perfección.
Tú sabes. Y Iron Man fue lo que hizo que todo esto pasara.
Sí.
Ojalá Black Adam sea lo que pase con DC.
Yo quería preguntarle esto a ustedes. Que yo, si estuviese a cargo de DC, las películas de DC en Warner Brothers o HBO, whatever la en Discovery, whatever, uh-huh, como se llama la compañía, yo, ahora que están maceteando todo, Flash, en verdad, yo saco la película. Yo la pongo.
¿Están, o sea, limpiando la imagen de
Ezra? Yo la tiro. Yo tiro la película... y se acabó mi relación con este pendejo. Es como que yo quiero... yo le saco chavo a la película.
No hay break.
Se acabó esto. Y empiezo el universo desde cero, ya sea con Black Adam o con el Batman de Pattinson y yo no sé qué mierda. Y empiezo un universo nuevo.
No está Greenlit, la segunda.
Ah, sí.
Ah, que faltan años. Sí. De nuevo, ¿qué decisiones más raras toman allí?
¿Será por chavo? Porque no hizo billones.
Oye, imagino que está bien por schedule.
Batman.
Mano, yo creo que las balas estas a lo loco que hacen.
Es verdad que llegaron ahora, hay que darle break.
Y entonces,
sí,
hay que esperar como que hagan una estructuración y digan, ok, vamos.
Bueno, la semana pasada.
Oye, que la planifiquen.
Mira,
que...
y viene Aquaman 2, viene por ahí.
Ya está hecha, pero...
que la saco también y se acabó con toda esa
gente. El chamaco de Blue Beetle no fue hasta la semana pasada que dijo, mira, está bien.
Ah, eso está confirmado que sigue.
Yo cuando pasé
este revolú... tres semanas.
Cuando pasé
saber.
Este revolú dije, qué diablo, que no jodan a este hombre con que...
Pero es que esa la habían cambiado de HBO Max para el cine. Que yo decía, puñeta, algo tiene que estar saliendo bien ahí.
Seguro hay algo bueno.
Ahí es que voy. Por eso la gente llorando por Badger. Cabrones, si pasó con esta de que la sacaron de HBO Max y la ponen para el cine, como tú dices, algo vieron bueno ahí.
Exacto.
Badger le dieron break, la chequearon y ni con cola podemos arreglar esto. Si a ellos no les gustó, cabrones.
Había algo malo.
¿Sabes? Oye, esto es Snake in the Plane.
Está cabrón que tengan que salir personas envueltas en las producciones a tuitear. Como que, mira, estamos bien. O sea, no se asusten. No.
Les pagaron.
Puñeta, cabrón. Eso está de pinga.
Y también al CEO este nuevo, papá, tiene unos cojones bien grandes.
Tiene cojones.
Porque para estructurar aquí está hablando de pesetas y billones, cabrón.
Sí, sí.
Está hablando de millones. De pesos, hey. De millones y millones.
Pero
¿qué?
Él se sentó con la roca.
Ajá.
Pues la Roca en una entrevista dijo, mira, me confiaron arrancar la mierda esta. So,
bueno, pero
más peso todavía.
En una buena estrella lo estás haciendo. O sea,
no, pienso que sí, él puede ser el Iron Man.
Es que el cabrón trae gente.
Esa película tiene que ser el Iron Man.
Ay, por más
que yo lo que no quiero es que sea como que Black Adam que en verdad sea Dwayne Johnson en toda la película, porque ah, este es mi problema con él. The Rock es The Rock en todas sus películas.
Que tiene que ser.
Ah, mano, que sea.
Va a ser Dwayne Johnson encojonado.
Sí.
Pero es tirando como, de seguro trueno. Hay unos checkmarks que tiene que cumplir la película del público de él y lo... Pues, es cabrón, que, mano, tiene que hacer el chiste tuyo.
Ese tipo ha hecho billones de dólares en taquilla. D-Rock la gente lo puede odiar o amar. Pero el cabrón es lo que en mi momento fue Arnold y Stallone. Sí. Tú lo ves en la portada y sabes, yo voy.
Esta es la número. Iba a ser la película número uno.
¿Qué carajo vas a ver? Pero él está.
Iba a ser la película número uno del weekend.
Y sales de allí diciendo, ay, me entretuve aquí.
Exacto.
Y él y que hizo lo mismo. Tiró puño, chistecitos pendejos. Y mucho seguía.
Es que esta película no es real al personaje. Yo le voy a dar 2 estrellas de 5. Porque es que falló. Porque en el cómic 77.
Mira, con hecho dicho, vámonos un poquito de películas y series.
Dale.
Te estoy dándole. Bueno, empezamos con lo que me ponga Celio.
¡Ea, diablo!
Y Celio, eso se escogió bien sexual.
Si tú quieres, te lo sacas.
Se lo saca y lo pones ahí. Tírate ahí. Mira, esto es un documental. Yo no sé si tú sabes mucho de qué es Milestone.
Yo sí.
O sea, bueno, yo sé que tú, porque tú lees mucho cómics. Estos son unos...
¿Viste que lo narró?
Method, sí, man, por eso estoy viendo yo ahora. What the fuck?
Él siempre está metido
en eso. Cuando vi el documental, me acordé de Sly y de cuando él sacó los podcasts.
Marvel aquellos. Method.
Que hablamos de eso.
Ah, sí.
El que no escucha ese podcast, Method Man, que es un cantante de Wu-Tang Clan, uh-huh, de Nueva York, habla malo, droga, metanfetamina, sí. Basó todo su concepto y personaje en cómics.
Es correcto. Pues entonces, Milestone es esta compañía, como lo que es Marvel, como Image, que se fundó con gente negra, con...
afroestadounidense
con superhéroes negros.
Okay.
En donde historias la gente de negra entendía que eso le estaban hablando a ellos. Era bien lógico, lo veíamos. Siempre había un personaje y muchos de ellos trabajaron en muchos cómics y le dieron personajes negros como para algo ahí.
Ponlo de nuevo, Celio, mala mía, la foto. Hay una superestrella dentro.
Claro,
de
claro, que la voy a enseñar ahora.
Duffy.
Exacto.
Te interrumpí.
No, pero tú eres el mejor para
Dwayne McDuffie, el de la extrema izquierda. Es uh-huh. Lo que le hace la pantalla que la gente, ¿verdad?
Sí.
Eso es una superestrella. Él se murió.
Oh, sí. Shit.
A mitad de camino.
Sí, sí, sí.
Pero era de los creadores más grandes. Ya estaba en películas animadas de DC.
Wow.
Sigue, maestro, pues yo no vi Milestone en el
hecho. Dicho eso, la persona que coge... Ay, yo soy tan malo para los actores. La persona que coge las riendas de esto es este actor que estuvo haciendo muchas series como Prince of Bel-Air, este tipo de cosas.
Quincy Jones.
Que es comediante, no es Quincy Jones, es uno de los comediantes. Que cuando ellos empezaron, le ofrecieron, mira, tú estás...
Ah, en los 90.
En los 90, tú estás... Perdónenme el nombre, ustedes saben que yo siempre se me olvida los nombres de ellos. Y está difícil que la saque. Le ofrecieron que invirtiera, pero él decía, yo estoy metiéndome ahora en mi carrera de actor y meterme en esto. Pienso que sé yo, cuando él fallece, que se cocota la compañía, las cosas van cambiando, ¿verdad? Porque pasó como Image, que pegó bien duro, empezaron a hacer muchos chavos y todo el mundo se vuelve loco y el degenera y la jodiendo, y entonces se descarrila toda la cuestión. Cuando se regresan, porque de aquí sale un personaje que pega, que es Static. Es un personaje que pegó...
Static Shock.
Que es el equivalente.
Ah, sí.
Que es el equivalente... ¿Ves? Tú no sabes qué es Marston, pero sabes quién es el personaje.
Sí, pues hubo un muñequito.
Porque hubo un muñequito. Porque sí. Cuando la compañía se escocota, se llevan el personaje para los muñequitos y el muñequito pega.
Uh-huh. Pegó.
Y pegó duro. Pero era lo único que había. Los cómics no estaban existiendo en ese momento. Okay. Entonces, cuando este actor... Le dice, mira, queremos regresar con la visión de Milestone, de regresar con los cómics. Y él dijo, no voy a perderle el tiempo, esta vez sí le voy a meter mano. Y se convirtió en la persona que metió el billete y
ahora,
está ahora. ¿Sabe lo que es Milestone?
Pero va de la mano con Warner.
Sí, y hay series cuadradas, hay películas cuadradas.
Y eso es una propiedad de DC Comics.
Están con DC.
Están con DC. Eso, la DC es la publicadora. Okay. ¿Sabes? Pero ellos tenían control total de cómo iba la historia.
Sí. Sale Jim Lee.
Jim Lee habla. Y es un documental bien bueno. Personas que son amantes del cómics. Creo que es de igual manera que yo aquí he hablado mil veces de Image, que yo viví la época de Image. La de Milestone es bien interesante porque cuando tú de momento empiezas a ver y si te gustaron los cómics, detecta personajes que de verdad tú dices, coño, espérate, yo no sabía ni que esto era totalmente Milestone.
En los anuncios de los cómics de DC ahora, que en los cómics tienen anuncios, salen anuncios de los cómics de Milestone. So Warner como compañía está empujando la marca. Uh-huh. Y a Static han tratado miles de veces de que pegue.
Y de verdad que el documental a mí me gusta mucho porque a mí me gusta, no sé si es porque me identifico con la gente que comienza algo de cero, como un sueño, una cuestión, y lo ven desarrollado después del tiempo. Siempre me ha gustado la historia de eso. Toda mi vida he vivido así, creando cosas que no están y de momento uh-huh. están. Y me gusta mucho ver estas historias, más cuando las historias tienen finales que tú dices, espérate, tuvo su cantazo, pero llegaron a renovarse y volver otra vez y tratarlo. Porque yo creo que el éxito no, la gente a veces lo mide porque llegaste y ya. Pero para ese éxito siempre tiene que haber una bajada en algún momento. Y yo creo que el secreto bien grande cuando la gente se reinventa es cuando entienden que cayeron y vuelven y tiran para adelante. Yo la que se la recomiendo a toda la persona que le gusten los cómics y este tipo de cosas.
En HBO Max.
Sí, está en HBO Max. Está bien, bien buena. Tírame la otra, Celio. Me pidieron que hablara de esto también. Mucha gente me escribió tan pronto que salió. Yo le iba a ver sí o sí. Yo veo todo lo que sale en Netflix los viernes. Y si me tiran una película todos los viernes, la
voy a ver. Yo vi el trailer de esto.
Ok. la gente dice, ¿por qué Jamie Foxx se tiró esto? Porque la produce.
Es de él.
¿Sabes? Esto es de él. Este mambo fue que yo quiero hacer esto. ¿De qué se trata? Este tipo que lava piscina, pues realmente no lava piscina, se dedica a matar vampiros. Pero le toca el day shift.
Él es
un Blade, lo que pasa es que le toca el turno del día.
Okay.
Que es más difícil porque...
están escondidos todos.
Ajá. Entonces, ¿qué pasa? No es como por la noche, que es más hardcore porque la noche es de los vampiros. Pero que aquí el truco de esto es que hay negocio con los colmillos de los vampiros.
Okay.
Le dan dinero.
Como si fueran elefantes.
Entonces, hay esta corporación que tiene estos cazavampiros en diferentes partes, la estrella de esta corporación.
Hay un problema de vampiros.
Sí, eso es lo que pasa.
Es común.
Y la estrella grande de aquí es el mafutero este, el rapero. Snoop Dogg, que es la estrella grande de esto.
Of course.
Esto no es una película para que te la cojas en serio.
Claro está.
Totalmente, esto es una película bien de Netflix, ¿sabes? Tiene todas las cosas de Netflix.
Es un stoner movie.
Vuelvo y me pregunto muchas veces, ¿qué está esperando hoy en día la gente que quiere ver estas cosas gigantescas que le llenan las expectativas mundiales? Que cada vez que salga una película, ¡esto es una mierda, no la vean! La vas a ver para criticar y decir que es una mierda. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos entretenernos. Y si a ti te gustan los fucking vampiros, los superhéroes y las películas de acción,
y Snoop Dogg,
la vas a ver. La vas a ver.
¿Y Jamie Foxx, cabrón?
Claro. Tú sabes lo que... Obviamente, tú cuando ya viste la portada, sabes a dónde vas a dirigirte.
Yo vi el trailer y el bad trip era que no podía... no podía sentarme a ver la película. Pero yo vi el trailer y yo tenía prisa, tenía que irme, era como de puñeta. Yo ahora mismo prendo un porro y me siento a ver esto.
Ay, papi, te la vas a gozar bien.
¡Claro!
En mi silla nueva, cabrón.
En mi silla nueva.
Esa película es para tu silla nueva, cabrón.
La hora.
O sea, tú te vas a sentar, esta película está hecha para esto.
Vamos para allá. En mi silla nueva y trepo las patas.
Con la maquinita de hacer hielo, echándole agua, cabrón, que sea, comiendo hielo. Y
hielo con el pussy juice y a ver la película.
Ah, no duermes, cabrón.
Pues esa película es lo que es, tú sabes. Y a mí me sorprende hoy en día que la gente quiera estas cosas como, cabrón, ¿sabes cuánto contenido hoy en día nosotros recibimos de material visual?
Hey.
Demasiado.
Demasiado.
Yo me acuerdo cuando salió
Black Swan. Hay que bajar los estándares ya.
¿Te acuerdas de cuando salió Black Swan? Hubo como que, o sea, yo estaba en universidad estudiando cine para colmo y era como que el renaissance de los pretenciosos. Todo el mundo hablando de que ellos estaban bien pendientes de que saliera esa película. Era como que, cabrón, esto salió de la nada, esto no está en tu radar. Salió y era como que, Natalie Portman, ok, en Fine Arts, porque no está en el cine normal.
Yo fui a Fine Arts.
Sí, yo la vi en Fine Arts también y todo el mundo pensando que iba a haber una película pretenciosa y eso es una película de horror.
Sí.
Y pero salían dos. También.
Pero mira, Queen como que me pone a gozar.
Ah, no, cabrón, yo salí bellaco de esa película, cabrón.
Se terminó casando con el director.
Ready para el teteo.
¿Sabes? Pero tiene sus épocas. Es un momento en que esa época fue mucho cinearte.
Exacto.
Y la gente quería mamársela. Y, ay, María,
que todo el mundo era el más sofisticado.
Todo el mundo se casquetea
junto. Esa era la época de Fine Arts. Que
sí.
Que Fine Arts era
y
como que...
Y tú ibas para allá y decías, tú no has visto esa película.
Ajá.
No has ido al cine.
Cabrón, yo saliendo con nenas que me decían, ay, yo voy más para Fine Arts que para Caribe en cinema. Yo, okay, yo llegué, con esta yo no voy a salir en serio.
Yo llegué a un momento en que ya mi esposo y yo nos saturamos de cinearte. Que era, yo no quiero pensar más en una puta película.
No, a mí...
Dame el day shift. De lunes a viernes.
El ciclo cerró con The Artist para mí. Esa fue la última película que yo vi ahí.
Disfruté.
Y yo dije, no más.
Pero yo disfruté esa época bien cabrón.
Yo también, porque a mí
no
me gusta el cine.
No te dicen que fue mala. Yo te dicen que es que yo me rodeé. Acuérdate, yo estaba estudiando cine, cabrón.
¿Pero qué año es eso?
2010 al 2012.
Hoy en día...
Ay, ya yo sé cuál fue la que me
estás
sacó.
Estás alto de información.
La de ¿cuál? Guillermo del Toro, el pescado ese que tiene sexo con la muchacha.
Ah, eso fue 2015, sí, 2015. Sí,
ahí,
puñeta.
Ahí se acabó el cineante.
Ay, Dios mío, yo la vi en Fine Arts, sí.
Pero es que Guillermo del Toro...
Me hizo...
Y vamos, pero ahora mismo, con tú y eso que acabas de decir, Guillermo del Toro saca la película, yo la voy a ver, cabrón.
Tiene una serie en Netflix ahora de horror, de Halloween,
Porque es el único... Porque de verdad a mí me gusta su película. Para mí el fauno está cabrona.
Sí.
¿Sabes?
Oye, hizo Pacific Rim, cabrón.
¿Y cómo se llama la que yo siempre digo...?
¿No te gustó? A mí me gustó Pacific.
Es que eso fue mi versión de poder ver a Mazinger alguna vez.
Claro, él hizo una con Jessica Chastain, que ella tiene la parte que va corriendo con un cuchillo. Una película cabroncísima.
No sé, no me acuerdo cuál es.
No me acuerdo.
Yo creo que ella es como una muerta, una bruja en un castillo, algo buenísima.
No sé cuál es. ¿Esa es la que es con Loki?
Esa misma.
Sí.
Esa misma.
¿Pero cómo se llama?
Ay, me cogiste. Pero yo no la vi, pero tengo un pana que la vio y él me dijo que no le gustó porque era como que tenía el potencial para hacer un peliculón.
No,
y fue
no,
bien
un peliculón
genérico.
Es genérica.
Fue genérica.
Es de una loca con un cuchillo tratando a la gente.
Coño, no sé, estoy buscando aquí.
Pon Tom Hiddleston.
Crimson Peak no es.
Esa misma.
Crimson Peak.
Eso es 2000. Diablo, mano.
Tiene 10 años ya, obligado.
¿Ya tiene 10 años?
¿Cuál? Dale ahí a ver qué año es, Gaby.
¿Es 2013 o 2014?
Esa,
2015.
No, pues tiene 2015.
Eso fue hace los otros días.
Porque Crono es la peli de las primeras películas.
Esa es la primera. De las primeras.
1993. Crono es muy buena película.
Yo no vi la última, que está en todos los streaming.
¿Cuál? Nightmare Alley.
Nightmare Alley.
No está mal, pero no es la película más... La sentí. Es que hoy en día los directores tienen una bellaquera con las películas largas.
Ay, eso es lo nuevo, mano. ¿Usted vio la de Scorsese y la de The Irishman?
Demasiado larga.
Es una serie.
Es una fucking miniserie.
Sí, cabrón. Estoy buscándola. Pacho, no la encuentro.
¿Cuál estás buscando? ¿De él?
No, sí, que son de los fantasmas. Que a mí me encantó. Que hay un en el mismo medio del pueblo hay una bomba sin detonar.
¿Pero es de él?
Es de él.
¿O él la produjo?
Ay, hermano, no sé. Ahora me metiste en la boca del león.
Puñeta, mano, no se me ocurre.
Y que si tú morías ahogado, por ejemplo, este personaje que es un fantasma tiene todo el tiempo pececitos y burbujas. Como si estuvieran caminando, pero tiene como este espacio donde tiene cositas del agua.
What the fuck?
Y está bien cabrón esa película. No me acuerdo el nombre. A mí Guillermo, a mí me gusta mucho.
Sí, sí.
Guillermo Toro está cabrón.
Bueno, le dio Blade.
Blade 2.
Esto es de estos
la
momentos
buena.
Como la
buena.
La
Blade buena. La buena.
O sea, esto es como Alien con este hombre.
Con Cameron.
Tú sabes.
Cameron. En esta época se le mama el bicho.
Sí, claro. Un pendejo, pero se le mama el bicho.
Ah, es pretencioso.
Bueno, una serie que...
Tan, 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 tan.
De verdad que estoy bien satisfecho con esta serie.
Sí. Oye... Bueno, no estoy mal porque lo leí. Es en los números más altos de Netflix internacionalmente.
Debutó, cabrón.
Y es una serie de no para todo el mundo.
No.
No es una serie como para todo el mundo. Es
fantasía, dark fantasy.
Sí, pero tú sabes que este tipo de series no todo el mundo es amante de ellas, tú sabes.
No.
Y a mí nunca... Lo que pasa es que yo conocía de Sandman, sabía para dónde iba. Yo
literalmente
no
sé... sabías para dónde iba, porque claro. Es al pie de la letra.
Sí, exacto. Entonces,
so, ¿ustedes leyeron el libro?
Sí, sí, y esto es prácticamente episodio uno, comí uno.
Por eso es que ¿sabes? Yo te dije...
Ah, no, perdón, esto no es un libro, esto es un cómic.
Un 10 libros, 75 issues.
Sí.
Okay. Yo te dije que esta serie la hicieron con los cojones puestos, es que le hicieron el libro.
Yo,
pero ¿sabes? Es que por eso Neil Gaiman mismo salió a decir como que por qué bueno que por esto es que meterle tanto.
Mucho control también.
Ajá.
Y cuando la gente me dice, pero es que están imitando el cómic. Pero ¿cuánta gente vio el cómic?
No, la leí. Ay, nos jodimos.
¿Sabes? Es que el mejor cómics es... El cómics es lo que te puede hacer una buena película. Síguelo, cabrón, dámelo.
Tan bueno es que...
Claro, es...
Fernan, literal, es word for word.
Ok.
Hay videos de cómics de esto y él está leyendo.
Mi pregunta es... Yo entiendo que hay gente que a veces se queja cuando no son leales. Aquí están siendo...
Ah, no, papi, aquí esto aquí es...
Súper leales y hay gente quejándose.
Yo nunca había visto algo que fuera tan igual.
Y entonces, pues que él también... Yo sé que él tiene un montón de control.
¿Y ahí está el éxito?
Lo que yo vi que hubo... Hay cambios.
Hay cambios.
Sí, sí,
pero obviamente sí, que son cambios que él mismo dijo. Esto se habló, nos sentamos a analizarlo para ver que fuera una forma que se transferiera
también
bien.
También es que están obligados a hacer cambios porque en el cómic él se libera en los 80.
Claro.
Y estamos en el 2022.
So, el show en el 2022.
Sí, el mundo no,
wow.
Es imposible.
¿Por qué lo hicieron así? ¿No sabes?
Es que funciona. Funciona. ¿Sabes? Porque, por ejemplo, no depende de la tecnología. ¿Sabes? Okay.
No, porque en vez de 75 años, estuvo 100 años preso. Uh-huh. Hasta cuadra.
Okay. Perfect.
Oye, sí. Esto es un...
Ay, porque obviamente empieza en una época. Pero sí. Todo este tiempo él está encerrado.
Para mí esta serie... Cabrón, cuando Death fue a la cuna, yo iba a llorar. A ese nivel. Así la amo. Pero yo entiendo un par de cosas que las puedo criticar. Uh-huh. Es Morpheus, en los 80 estaba de moda ese tipo de ser de hombre. Uh-huh. Pero ahora es raro.
Claro.
Y estoy viendo críticas de cómo él habla y cómo se expresa y se mueve. Es que él era como un gótico. Él era lo que eran los
góticos.
Los góticos de los 80, que las personas que visten de él. Neil Gaiman. Ese es Neil Gaiman, cabrón.
Es un gótico.
So, cuando veas la serie, a veces es raro cómo él habla y qué sé yo, pero cabrón, eso era de moda en los 80.
Y pega hoy en día.
Y no lo cambiaron.
¿Sabe? Y también estamos hablando de una persona que se dedica a crear sueños, ¿sabes? Sí. Pues no puede ser muy normal.
Y lo de Shakespeare, acortan cosas, eso sí. Uh-huh. Porque la trigueña que era la mujer de él en África, uh-huh. Eso es una historia completa, pero ahí es una parte.
Y es que también irse por ahí es como
no,
muy largo.
Y cuando ve a William Shakespeare en la barra, que se lo lleva, que parece que van a hacer el amor, no pero es real, no es que van a hacer el amor, es que... Bueno, tú te lo puedo contar. Él ve a Shakespeare y en Shakespeare él ve... Alguien que puede inspirar al resto de la humanidad a expandir su imaginación y tener mejores sueños.
Ok.
So, para fortalecer su reino, pues Shakespeare es el hombre, porque es el que va a expandir la imaginación de los humanos. Y se lo llevaron a una... Eso en el libro es bastante largo.
Sí, es más explicado.
En el cómic es rapidito, porque tú estás yendo rápido. El episodio del diner...
Ah, sí, totalmente.
Esto es un episodio de televisión que todo el mundo tiene que ver, cabrón, porque está bien cabrón.
Ok, para que sepas el contexto, es lo que en este momento es este personaje que te está diciendo, no mientas.
Ok.
Y si tú te vas literalmente a lo que tu mente piensa día a día, van a pasar unas cosas
destruye
atroces.
El mundo.
Atroces. Porque... El que menos, para dar ejemplo suelto aquí, el que menos un día malo dice, me moriría hoy. Y está siendo sincero. Uh-huh. No quieres que pase, pero está siendo sincero.
Ahí, ¿qué pasaría? Alguien que te quiere y dice, te mato. Sí, mata, pues te coge y lo mataba.
Fuck me.
Eso es lo que uno de los villanos en la serie quiere hacer. No hay supervillano en la serie, no es de superhéroe.
Pero ves la cuestión, y sí. es un episodio.
Es un episodio.
Bien fucking denso.
Cabrón, es una cosa cara.
A ver, bien fucking denso. Pero tú terminas el episodio así. Wow, fuck.
Neta. Y después va el de la hermana, cabrón, que tú te quedas como...
¿Sabes? Entonces tenemos este personaje que es la muerte. Uh-huh. Y la muerte siempre te la presentan como este tipo, este capucha, la muerte. mano, esta prieta preciosa que llega donde ti te dice,
se acabó, papi.
Pero le toca de todo.
Y Morfeo le dice, como, pero ¿por qué eres así? Y ella, bueno, porque yo descubrí con los años que cuando llegan a la Tierra son amados. Abrazan al bebé y qué sé yo, pues yo como soy la muerte, quiero recibirlos igual. Y hasta el mismo Morfeo hace como tú, como...
Ah, coño, tiene lógica.
Pero ese episodio está bien. Yo te cuento esto porque el episodio está súper cabrón, de hecho.
Este, yo vi también que hubo críticas que... Decir que el show es woke.
No, no es woke, porque los mismos personajes homosexuales y la... Todo lo que se implica, eso está en los libros.
Es así en el cómic, exacto.
El tipo que viola, que dice, ah, yo estoy yo todos los días. Y peor, en el libro es peor, sí, porque enseñan subiendo las escaleras y metiéndose al cuarto.
Y pues Neil Gaiman sacó un statement de eso, diciendo, sí, mira, mano, acúsenme de ser woke si ustedes quieren, pero
eso estaba ahí.
Yo siempre he escrito así y no fue, nunca fue la intención.
No, lo que pasa es que hoy en día hay un montón de cosas, tú la ves como woke. Antes eran...
Es que él era
un... Era lo que había. Pero
que él mismo dijo que mi intención nunca fue ser inclusivo. No, que hay gente que él dijo, como decía, gente que ve esto como algo inclusivo, super cool.
No es inclusivo, sí,
pero,
no.
No, pero que él dice, como decir, la gente inclusiva le gusta a la gente que se identifica con esa forma, lo está consumiendo y se siente identificado o les gusta. Él dijo, perfecto, no fue la intención, pero qué bueno que pasó de manera orgánica.
En cuestiones técnicas está bien tirado.
Sí.
Los efectos especiales están muy buenos, de verdad que está,
se ve
que
le metieron
chavo, se ve que le metieron chavo y cariño.
Netflix pensó, dijo, aquí zumben.
Bueno, le hicieron caso a él.
Yo pienso que es de las mejores adaptaciones que ha hecho Netflix hasta el día de hoy.
Sí. Y ellos deben sentir.
Sí, yo creo que
¿cuánto
sí
cubren de los
de los primeros dos libros?
Sí.
¿De cuánto?
Como 10
issues. 10 issues.
Por ahí.
Ah, ok, eso ahí tienen como que pagar.
Oiga, okay, la serie trata, porque no explicamos de qué. Está este señor, para decirlo rápido, está este mago o hechicero que murió su hijo en la guerra. Y él quiere atrapar a la muerte, que ya dijimos que es un ser como nosotros. Y en su intento de atrapar la muerte, falla y atrapa el sueño. Los sueños. Uh-huh. Y los retiene por 100 años.
Jesus.
Y cuando sueño sale...
Queriendo que le dé a la muerte.
Y pensando que es la muerte, porque sueño no le habla.
Porque en 100 años no habla. Tráeme a mi hijo,
puñeta. Y dice, no, no. Y suceden unas cosas que están cool. Y él se libera. Y ese sueño, Morfeo, Sandman, perdió 100 años. So, su reino está destruido, sus cosas están desaparecidas. Y su relación con sus hermanos, que uh-huh, es... Deseo, ¿cómo? Los endless.
Y en 100 años sale odiando la humanidad.
Él sale en diablo.
Encabronado con la humanidad. Pero, porque lo que ha visto con la humanidad es este tipo que lo tiene encerrado por 100 años.
Claro.
Y lo y bueno,
la generación.
Y va aprendiendo con el tipo ese que es cada 100 años, que uh-huh, lo ve pompeado y va aprendiendo.
Este es un personaje que le cede el vivir.
Está bien cabrón, tienes que verla. No,
se escucha cabrón.
El tipo en una barra...
La hermana le dice, ¿tú quieres ver lo que...?
Y él quiere no vivir eterno. Y le dice, ok, te lo voy a dar cada...
Pero es así, él está con los panas bebiendo y dice, yo nunca voy a morir porque eso está charro, ustedes son todos unos charros. Y está Morfeo y la hermana.
Que es la muerte.
Y Morfeo dice, ¿a quién quisiera vivir para siempre si esto es una mierda? Y Death le dice... ¿Tú quieres ver? Pues dale, no, amor, yo no lo voy a buscar nunca. Ese señor va a vivir pues para abajo. Y Morfeo va donde le dice, cada 100 años nos vamos a reunir aquí.
Y tú me vas a decir, si tú, ¿verdad?, tú quieres seguir viviendo.
Y cada 100 años...
El tipo dice, ¿qué, papi? Yo no quiero ir de aquí jamás.
De verdad, sí, cabrón, ¿qué carajo es esto?
¿Sabes que siempre cuando hacen eso, la versión es decirte, llévame ya, ya me quiero este ir, hasta dijo, los vampiros quieren morir?
Este tipo dijo aquí...
Este cabrón es como...
Aquí no hay prisa nunca.
El tipo
y
ese,
tiene sus malos momentos, sus malas épocas.
Exacto, cada 100 años, bien o mal, no importa, cabrón, vivir está bien, cabrón.
¡Qué
y eso es un personaje.
Eso es. Eso la es serie personaje. Es ideas que pueden ser películas y franquicias, pero en pedazos, cabrón, es ideas.
Y las trabaja muy bien. Pienso que
y
hasta
no hemos hablado de Corinthian, cabrón.
Ah, no, pero es que si no, estamos hablando 20 minutos más aquí de todo esto.
Cabrón, está muy caro. A Morfeo se le escapan las pesadillas y están en la tierra jodiendo.
Okay.
So, él tiene que buscar las pesadillas y los problemas y las cosas. Esto está ahí cabrón.
¿Qué no, es que él es equivalente a nuestros serial killers?
A los tres serial killers. Lo que tenemos en la tierra.
Esas son nuestras pesadillas jodiendo por
y
ahí.
Las enfermedades psicológicas y de sueños que hubieron en el siglo XX fue que Morfeo no estuvo esos 100 años.
Ay, bicho, ok.
Está bien pensada.
Ahora entiendo por qué le hicieron un contemporáneo.
Está bien pensada, yo creo que de verdad que es muy buena. Y no tienes que ver el cómics, no tienes que ver el cómic para nada.
Pues Neil Gaiman, ¿ustedes saben de la vida personal de él? Sí, él sigue con Amanda Palmer.
Amanda Palmer tiene un hijo o hija. Sí, normal.
Pues ella vino a Puerto Rico hace...
Y él fue a la respuesta.
Sí, yo estaba allí.
Ah, ¿la verdad?
¿Lo viste? Él leyó algo allí. Yo fui porque yo estaba con un pana que llevó a la jeva del pana.
No, era... Tú lo encaraste a nosotros aquí.
Sí, pero sí, es que para que tú veas cómo funcionan estas estupideces. Yo he estado alrededor y cerca de gente que yo no sabía quiénes eran en el momento. Diplo, el artista.
Ajá.
Yo estuve en una discoteca con Diplo, así como estamos tú y ahora mismo. Y el tipo tocó allí casi con Major Lazer. O sea, esa gente, la banda. Y qué se le carajo. Se acabó el evento por la noche. No, que sí, Diplo. Y yo, ¿quién es Diplo? Y me dijeron, Cap. Y me enseñaron en YouTube y te salen y le digo, ¡a ese cabrón! Y, ¡pendejo, tú estabas hablando con él! Y yo, ¡anda, por carajo! Pues con Neil, no es que yo estaba hablando con Neil Gaiman.
¿Tú estuviste con Neil Gaiman ya él habiendo hecho
todo lo que estamos
hablando? Por eso, a mí la gente me está hablando de Sandman, me están hablando de el que son gente en televisión, que el mundo es como que televisivo.
¿De él?
Ay, puñeta, está el show. Hay un show que hicieron del que la...
Tiene uno en Amazon.
¿Cómo se llama?
Que Good Deeds. No, Bad Omens.
Hay otro.
Y él tiene American Gods.
Ese, American Gods.
Ese es de Stars.
De ese, de American Gods me hablaron un par de cosas y qué sé yo. Y entonces él estaba allí.
Ya, lo verdad que solo tiene está en Stars.
Y que el libro está cabrón. Y House at the End of the Lane.
Él es muy
ese
bueno.
Yo lo leí porque es cortito.
Y la película de... De estas mujeres, ay, puñeta, no me voy a acordar el nombre, que son unas extraterrestres que van a un party.
Ah, sí, eso es una película.
Eso es de él.
Eso es de él.
Ese libro lo escribió él.
Yo solamente leí un librito del chiquitito, House of the End of the Lane, una mierda así.
Coraline es de él.
Ajá. Pues entonces a mí me estaban hablando, a mí me hablaron de él justo cuando estaban como que aplaudiendo para que él se trepara y como que saludara y qué sé yo. Y él se trepa, se sienta y como que él dice, voy a leer un excerpt de algo que yo, y era algo de Aliens. Y yo no sé si él llegó ni a publicar esto, pero él lo leyó y yo me acuerdo que estaba, y yo miraba para el lado y había todo el mundo ahí mamando. Y
yo estuviera nunca.
Pero cabrón, no. ¿Qué pasa? Es que yo me pongo a prestar atención y yo, puñeta, el setup de lo, él leía algo cortitísimo, pero el setup era algo tan como que te capturaba. Y él terminó con una oración que soy un mamado por no acordarme ahora mismo. Pero de la forma que lo terminó, cabrón, todo el mundo allí, a mí se me están parando los pelos, tengo un jacket. Pero cabrón, yo sentí como con un... Fue una colectiva de mamarle el bicho, pero a la misma vez, como que tú estás cabrón. Ajá, tú sabes, el tipo, y yo aplaudí y todo. Y ahí Amanda Palmer se trepó a cantar y yo no sé lo que yo acabo de presenciar, pero it's big. Después me entero de todo lo que él ha hecho y yo, anda pa'l bicho, este tipo estaba parado ahí en la respuesta leyendo.
En Santurce.
Y no había gente cayéndole encima, no había ni seguridad, brother. Es
que pues, yo estuviera bien jodido.
Y mano, soy super cool. En verdad,
pues eso, cabrón. Esa persona que estamos hablando hizo Sandman. Y de verdad está bien, bien
bueno. Y ha venido a Puerto Rico, que está cabrón.
Eso está en YouTube.
¿Sí?
El clip de él leyendo eso.
Cabrón, pues lo voy a ver búscalo para que tú veas que lo que él leyó estuvo bien cabrón.
Para brincar, vamos.
Si
¿no?
Nos vamos para el
pues vamos, después déjame terminar entonces con esta, porque si verdad hemos hablado bastante.
Elish.
Ok. Claro, esto está on demand.
Bajamos.
Hay tanta gente que ha mamado con esto. Con Elvis. Tengo que decir.
¿Has mamado con Elvis?
Sí, con Elvis.
Claro, no estamos en la radio, Gabi.
De verdad que fue sin querer.
Así son los mejores.
Vámonos a anuncios.
Pues este actor, de verdad que hace una buena interpretación de Elvis. Tengo que decirlo.
Thank you very much.
Tom Hanks. Es Tom Hanks, cabrón. Pero esta película.
Es una mierda.
La vi porque la alquilé, cabrón. Pero, qué mierda, cabrón.
Sí.
Son de estas películas que quieren ir a las millas y...
Contarte 30 años en
sí,
90 minutos.
Sí, entonces, lo único que me gustó de esta película es que te están contando el punto de vista del coronel. Que el coronel, el que no sepa, fue el manager de Elvis que prácticamente lo capturó y lo metió dentro de un casino y nunca lo dejó salir de ahí. Y lo que hizo fue sacarle los chavos hasta que murió a los 50 años.
Wow.
Joven, el hijo de puta.
Eso es lo que le puedo decir, que está chévere porque te dan un punto de vista.
Y la música como espectáculo de cine.
Sí, lo que pasa es que va demasiado a las millas, entonces te quieren vender 20 cosas, la canción esta te la pone y te hacen tres fast forward aquí, acá, allá, y tú terminas como, puñeta, me voy a marear si sigo con esto. Y eso pues no, como que no me amarró.
No conectó.
No amarró conmigo y de verdad que no pude. Por eso puse que los actores están muy bien. La película, si te gusta este tipo de cosas, pues... Yo no soy muy amante tampoco a tanto musical, aunque sepa, no son mi fuerte. Bueno. Pero de verdad que esta estuvo un poquito jodona. No pude con Elvis.
A mí no me llama la atención en lo absoluto. Yo quiero ver a Tom Hanks. Como que
y me sorprendió porque estaban comiendo mierda de que esto no iba a tocar el streaming y ya... La vi en casa.
No, él quería que llegara en noviembre. Pero el director no manda.
No, y es como que... ¿Y quién carajo tú crees que... ¿Qué carajo tú crees que estás haciendo? Que hay que esperar tanto para esta mierda de película.
Top Gun puede hacerlo, ¿verdad?
Exacto.
Top Gun tiene un mensaje y todo al principio.
¿Sabes? Top Gun puede hacer eso. Pero Elvis, cabrón.
El ¿sabes? Bicho mío.
Exacto. Pues dicho esto, nos vamos para el carajo. déjame darle aquí a la gente que...
Vaqueros ahí.
Que no, semana tras semana... Nos tiran con alguito, déjame buscarlo por aquí, voy por ahí. La gente del Super Chat, está Mario como siempre, Joel Ruiz, Eliel y Jerry Méndez, son las personas que nos tiraron con alguito aquí en el Super Chat. Súper agradecido, de verdad, súper agradecido por ustedes porque siempre apoyan, la gente del chat que siempre está conectado con nosotros, gracias mil. Díganlo en las redes, Fernan.
Nando Vargas Cali, Twitter, Instagram, demasiada grasa, corillo, todos los martes a las 6 hablamos de tenis y la pasamos muy cabrón.
Date una vuelta por mi Instagram, que es Sly Juan Reviews. En lo que Celio lo pone. Ahí está.
Ahí está.
No, ese es él. También te puedo dar una vuelta.
Y la cara de Gaby.
Por GW5.
Ahí está.
Ahí está. Mira, esos son los sitios, ¿verdad? Vayan, capeen y me escriben al DM. No quiero nada con mayonesa.
No quiero nada con mayonesa.
Yo tampoco.
Por mi parte, ahora sí, Celio. GW5 en todas las redes sociales, hablando 24 frames, todas las redes sociales, hablando pop está en Instagram. No me pasa nada. Este jueves 25 va a estar al aire a las 9 de la noche. Conéctate allí en GW5 Network, donde vas a poder chatear con todo el corillo que se meta allí a pasarla bien un buen rato. Tenemos una noticia, va a haber un pequeño cambio a la gente del Patreon. El Patreon por lo regular sale todos los jueves, pero por una pequeña temporada va a estar saliendo los viernes. Hay unos cambios aquí, uno de nuestro elenco tiene unas obligaciones y vamos a cambiar el día de filmación de este podcast y pues por eso se va a estar cambiando entonces.
No vamos a decir quién es, pero lo vamos a mirar bien.
Exacto.
No.
Y entonces pues vamos a estar saliendo
los
viernes al capitalismo siempre. Así que vamos a estar saliendo los viernes en Patreon. Si te gusta el merch que hacemos en Hablando Pop, Hablando 24 Friends, no me pasa nada, lo puedes conseguir ahí en la GW5store.com, donde puedes conseguir todo el merch de nosotros. Así nos das una ayuda extra a todo lo que estamos haciendo para seguir echando esto para adelante. Nos queda algo. Dale like, dale share, comparte este contenido. Antes de irnos, deja que la animación termine para que Celio diga sus redes. Celio, ponchate. Lo que él se prepara, porque tiene.
Yo quiero un vasito de esos de Hablando Pop. ¿Tú puedes pedir un sample?
Sí, claro que sí.
Por cierto,
hay que hacerle un nuevo
rebranding. Hay que
hacerlo
nuevo.
Hay que hacer uno nuevo.
Dile ahí.
Espérate, nada más.
Ay, Celio, papi, dímelo.
Es mucho control. Celio mando 54 en mi Instagram y me pueden seguir.
Bueno, y ya con eso nos vamos, ¿verdad? ¿Algo más tienen que decir?
Chacho, estamos más cuadrados.
Estamos muy duros.
Que los amo a todos. Gracias.
Estamos muy duros.
Bye. Hasta la próxima.
Edicaciano for life.
Esto es Hablando.